buenas a todos, mi nombre es Mario y les doy la bienvenida a lo que podríamos llamar el primer podcast de Azilac. Durante los próximos casi 90 minutos podrán escuchar de forma ligeramente resumida lo que se dijo el jueves 18 de noviembre durante la mesa redonda sobre altas capacidades y múltiple excepcionalidad desarrollada en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la U. La jornada fue inaugurada por Rosalba Fonteriz García, delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria, el profesor doctor Diego Miguel Revilla, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, y Ana García Pinto, socia de Azilac y representante de la misma en sustitución de Yolanda Fernández Sainz, presidenta de la asociación. Tras unos primeros minutos de introducción, la primera de las interventoras fue Carmen Hernando Gómez, pedagoga del Gabinete Psicológico Agora. Les dejamos con ella.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme compartir con vosotros este ratito y, por supuesto, a Azilac, no solamente por invitarme y dejarme colaborar con ellos, sino también por todo el trabajo que hacen y que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que es tremendamente importante. Voy a tratar de transmitiros pues un mensaje que quiero que cale, y el mensaje que quiero que cale es que todas las personas que de una u otra manera estáis o vais a estar o ya estáis vinculadas a la educación, que os atreváis a hacer las cosas de otro modo. Que os atrevéis a hacer las cosas de otro modo, porque es muy importante que la educación cada vez sea más personalizada y que respete la singularidad de todas las personas. Entonces, la doble excepcionalidad hace referencia a la presencia en el alumnado de dos o incluso más necesidades educativas diferentes. Desde un punto de vista psicológico, diríamos que exista un diagnóstico de altas capacidades y de forma comórbida, es decir, que a la vez que concomite, ¿no?, pues una dificultad de aprendizaje o bien un trastorno de otro tipo. Desde un punto de vista, digamos, más educativo, pues vamos a hablar de una discapacidad asociada. En cualquier caso, se han puesto de acuerdo ya nos hemos puesto de acuerdo, porque el término de doble excepcionalidad es relativamente reciente y es cierto que la primera dificultad era cómo definirlo. Y sí que todos los autores ya coinciden efectivamente en que se trata de la presencia de personas con altas capacidades y además alguna otra necesidad educativa. Ejemplos o tipos pues son altas capacidades y déficit visual, auditivo, motórico, altas capacidades y déficit de atención o TDAH también con hiperactividad, altas capacidades y trastorno del espectro autista, como puede ser autismo, o Asperger, que como sabéis es trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, trastorno generalizado del desarrollo, o altas capacidades y un trastorno del desarrollo no especificado. Si os dais cuenta, la situación es bastante paradójica, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas las cuales tienen una competencia cognitiva que va por encima de la media y a la vez tienen una serie de dificultades específicas que les impiden desarrollar su potencial. Generalmente, estas personas pues suelen compensar. Entonces, compensan la dificultad que tienen con su alta capacidad, lo cual nos pone muy difícil hacer un buen diagnóstico, hacer un buen dibujo, dar en la diana de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, puede suceder varias cosas, hablando siempre, por supuesto, centrándonos en la doble excepcionalidad. Una, pues que el centro educativo, si nos ceñimos al centro educativo, pues el centro educativo puede tener constancia de que esa persona pues tiene altas capacidades y entonces pues ya no indague más. Y puede existir alguna otra necesidad que esté solapada y que pase desapercibida. Otra cosa que puede sucedernos pues es que sea la condición de altas capacidades la que pase desapercibida y entonces nos centramos solamente en la necesidad educativa que presenta, dificultad de aprendizaje, ¿verdad?, o que pues que tenga una dislexia o dificultades en la escritura. En fin, dificultades dentro del marco de que decimos dificultades de aprendizaje. También nos puede ocurrir que simplemente se le etiquete a una persona vaga sin más. O que se trabaje solo el comportamiento. Porque es verdad que en ocasiones estas personas pues se sienten muy perdidas o bastante incómodas, sienten que no son comprendidas, que no saben resolver, se van frustrando y esto acaba en un comportamiento que a veces es disruptivo, ¿no? Y la quinta, que a mí me parece la más triste de todas, es que los alumnos sean transparentes, que aquí no pase nada. El ser transparentes es algo a lo que hasta ahora pues los alumnos que son de altas capacidades lo han sufrido bastante, porque yo creo que aquí, cuando digo aquí, quiero decir en nuestro país, pues no les hemos atendido adecuadamente. Somos un país que no, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, pues no valoramos el talento y no trabajamos por potenciar el talento. Y en las aulas no se pone el acento en eso. Entonces a mí me entristece un poco. Y esto fue quizás lo que más me animó como pedagoga, ¿no?, a implicarme y a tomar conciencia de que pues había que trabajar más. De ahí que pues llevo colaborando bastante tiempo con este tema y también, como decía antes en mi presentación, también he estado vinculada con el tema de la discapacidad. Entonces, digamos que esta sensibilidad o esta especie de interés que tengo me ha llevado a tratar de leer o de prepararme, pero me ha resultado tremendamente difícil porque no hay muchos espacios ni muchas posibilidades de formarnos, sí en la teoría, pero en la práctica pues se hace muy difícil. Entonces, como decía, centrándonos en el diagnóstico, esta es la primera barrera que vamos a encontrarnos. Nos cuesta mucho detectar que estamos ante un alumno, una alumna con una alta capacidad y además que tiene pues otra discapacidad a mayores, ¿no?, otra necesidad educativa. La dificultad es no solamente de herramientas, digámoslo así, que sean psicométricas, sino también de acceso. Porque en el aula lo que van a ver los docentes y en lo que se van a centrar va a ser en compensar. Es decir, los docentes van a tratar siempre de que el alumno pues alcance al menos los objetivos mínimos que tiene, ¿no? Entonces, mi apuesta siempre ha sido hacer una evaluación psicopedagógica que no solamente sea cuantitativa, sino que también sea cualitativa. ¿Tenemos que utilizar herramientas psicométricas? Por supuesto. ¿Que lo cualitativo puede ser bastante subjetivo? Por supuesto. Por eso tenemos que hacer las dos cosas. Por eso es interesante que hagamos una evaluación psicopedagógica bastante global y que no solamente consista en coger al alumno y pasarle una serie de test o una serie de pruebas, sino que también contemos con la familia, contemos con valorar su contexto vital, que hablemos con él, que nos pongamos en contacto con él y con la familia también. Es decir, que tiene que ser una evaluación bastante, bastante global. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un alumno o una persona tiene la condición de doble seccionalidad? Pues como nos han contado en la introducción, efectivamente cuando existe un desarrollo académico que es desigual o inconsistente y no lo podemos explicar, y además de no poder explicar, resulta que es impredecible. Es decir, que vemos que en unas áreas destaca mucho y en otras, en cambio, pues flojea mucho también. ¿Qué ocurre con estos alumnos? Pues generalmente ellos mismos dudan de su capacidad, porque claro, se dan cuenta de que no hacen las cosas como sus compañeros, que no les ocurren las cosas que les han dicho que les van a ocurrir, y se suelen frustrar bastante. Entonces dejan de esforzarse, la motivación baja mucho, porque como sabéis, la motivación que mejor funciona, o en la que yo más creo, es la motivación de logro. Y al no conseguir los logros, pues dejan de esforzarse, dejan de motivarse y puede aparecer o no problemas de comportamiento. Digo que pueden aparecer o no porque Claro, el alumno puede tener un comportamiento disruptivo o simplemente tratar de pasar desapercibido e ir elaborando también una depresión. Sí que nos hemos encontrado alumnos que a veces han llegado a hacer una depresión, a estar deprimidos, ¿verdad? Entonces, el tener un diagnóstico, sí que es verdad que no es la solución para todos los problemas, pero saber el dibujo de la persona con la que trabajamos a mí me parece muy importante, porque ¿cómo si no vamos a poder ayudarle? Y a la hora de pasar estas pruebas, las pruebas psicométricas en la evaluación, pues y me estoy dando cuenta que tenemos que hablar también, y no hemos dicho nada, claro, cómo hay pruebas que dejan fuera a muchos alumnos. Por ejemplo, si nosotros ponemos el foco en el rendimiento académico, pues no es correcto, porque perdemos muchos alumnos. Es decir, hay alumnos que tienen un rendimiento académico que es malo, que no es bueno el rendimiento académico, y sin embargo sí que tienen muchas capacidades. Si ponemos solamente el foco en pruebas en las que tiene una influencia bastante importante lo cultural, entonces también vamos a fracasar, porque una persona que no haya sido suficientemente estimulada está en desventaja o en desventaja en relación a otra persona que sí que haya tenido esa estimulación. Con lo cual, volvemos al mismo punto, que la evaluación tiene que ser también cuantitativa y cualitativa, y con una finalidad. No nos tenemos que proponer como objetivo de la evaluación psicopedagógica poner una etiqueta al alumno, todo lo contrario. La evaluación psicopedagógica nos tiene que ayudar y nos tiene que orientar en el trabajo y en el acompañamiento de esa persona. Si queremos hablar de características de estos alumnos, pues bueno, os diré que no es un sumatorio. Es decir, venga, pues los alumnos que tienen una doble excepcionalidad tienen los rasgos típicos de una persona con altas capacidades más los rasgos típicos de esa. Pues no, esto no funciona así, porque como os digo, ellos tienen sus propios recursos, van compensando, tienen capacidad de mimetizar muchas veces. Entonces, en muchas ocasiones lo que más confunde o lo más difícil de esclarecer son aquellos alumnos, por ejemplo, que tienen un TDAH. El TDAH se confunde muchas veces con otro tipo de cosas, y el TDAH dificulta mucho el ver que además de un TDAH existe una alta capacidad. Entonces, los alumnos de altas capacidades con TDAH, por ejemplo, pues tienen una atención y una persistencia bajas, pero claro, tú hablas con los padres y te dicen, no, si él cuando le interesa sí que presta atención, ¿cómo me puedes decir que tiene déficit de atención? Claro, es que tiene déficit de atención, pero además tiene altas capacidades, con lo cual es capaz de estar centrado en aquel tema que le interesa mucho, porque efectivamente muestran mucho interés, pero por pocos temas, ¿no? Comienza muchas cosas, pero no las acaba. Pues tiene un nivel muy alto de actividad, duerme menos, tiene un bajo autocontrol, cuestionan las reglas, son a veces desorganizados y sensibles a las críticas, y generalmente pues no presentan trastornos de conducta en todas las situaciones. Estos son rasgos un poco para que nos hagamos la idea de lo que les ocurre a estas personas, pero insisto, yo no soy nada, pero nada partidaria de hablar de las personas y de decir, venga, pues este es el patrón, estas son las características, porque yo odio profundamente las etiquetas y soy una defensora de la individualidad y de valorar a cada sujeto y a cada persona en todas sus dimensiones, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que a veces tenemos que afinar un poco para saber de qué estamos hablando. Las personas, por ejemplo, que tienen altas capacidades y además tienen un trastorno del espectro autista, en concreto, por ejemplo, Asperger, ¿no?, o de alto funcionamiento, como decíamos, pues son personas que son muy literales a la hora de interpretar los mensajes. Se muestran incapaces de captar bromas o chistes o metáforas, tiene mucha dificultad para comprender reglas sociales no escritas, como saludar o esperar el turno. Presentan dificultad para adaptarse a los cambios, sobre todo si son situaciones novedosas y poco previsibles. Tienen una serie de rutinas que son más bien autoimpuestas, tienen intereses muy limitados, a veces presentan en muchas ocasiones ansiedad o incluso depresión, son muy perfeccionistas y dicen las cosas directamente, sin demasiados filtros. Por otro lado, bueno, pues podemos hablar de personas de altas capacidades con déficit visual auditivo motórico. Lo más reseñable de esta excepcionalidad es el alto ritmo de aprendizaje, pero de un desarrollo cognitivo más lento. Es decir, ellos sí que aprenden muy deprisa, pero su desarrollo cognitivo es más lento porque el acceso al lenguaje pues les es más costoso dada su dificultad, ¿no? Entonces, bueno, ante este panorama, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo, cuando hablaba con Virginia sobre esta ponencia, ¿verdad?, le decía, yo quiero hablar de la arena, de lo que yo me encuentro cuando estoy en la arena en mi día a día. No quiero centrarme en las teorías, sino bajar a la arena lo que hay. Y lo que yo toco y lo que veo es que lo que hay es muchísimo dolor. Las familias llegan con mucho dolor, con mucha incertidumbre, sin saber qué hacer, sin saber a qué tenerse. No saben lo que les pasa a sus hijos, por qué les pasa, cómo ayudarles, a quién recurrir. Porque en el colegio les dicen que el orientador está muy ocupado, que tiene mucho trabajo y no son los primeros de su lista a la hora de atenderles. Entonces llegan bastante desolados. Hay bastante desolación y mucho desconcierto. Es decir, quiero ayudar a mi hijo, pero no tengo ni idea de cómo. No sé por dónde puedo tirar. Y las familias también me dicen muchas veces, yo no quiero... Pero claro, yo les digo, venga, pues vamos a hacer una evaluación. Y me dicen, no, que a mí no me interesa que me digas lo que es, que quiero que me digas qué hago, que quiero que me digas cómo afronto. Que es que me llegan notas de la profesora todos los días diciéndome cosas y que no sé qué hacer con esas notas que ya me dice. Porque además la profesora lo que me dice, sí, sí, yo ya lo sé, que le pasa eso a mi hijo. Si en casa también le pasa, pero no sé qué hacer. Y esa es la cuestión, que muchas veces está... la escuela muy lejos o muy desvinculada de la familia, del contexto personal del individuo. Entonces, no es que queramos que la escuela lo resuelva todo, que ya sabemos que es imposible y no tiene por qué ser así, pero sí que es verdad que tenemos que hacer más fuerte ese vínculo escuela-familia. Por esto que os decía yo antes, de trabajar de una forma... pues más global y de una forma más cualitativa también a la hora de ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, lo que sería esperable pues es que la escuela diese una respuesta, desde luego otra respuesta. Por eso yo he iniciado esta pequeña intervención pidiendo que os atreváis a hacer cosas distintas, quienes estéis ahí en la arena también trabajando, ¿no? Porque se hace como muy... muy urgente. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo porque no quiero centrarme ahora en todo lo que sí supone tener un hijo con altas capacidades o un alumno, porque creo que eso sí que más o menos es más conocido, pero sí que os diré que la doble excepcionalidad produce muchísimo sufrimiento y mucho desasosiego. Y luego hay una falta de sensibilidad también en los profesionales que trabajan con estos alumnos. También es un poco de miedo, yo creo, de miedo a enfrentarse con algo que nadie les ha dicho qué hacer con ello, porque este es un tema en el que hay muy pocas brújulas, porque es, como os digo, algo relativamente reciente. Y no saben tampoco los profesionales cómo actuar mucho. Entonces la pauta o lo que yo les diría a los profesionales, por supuesto no les voy a decir qué tienen que hacer porque no tengo autoridad para hacerlo, ni moral ni letrada, ¿no? Pero sí les pediría que presten más atención a potenciar lo que las posibilidades, más que solamente centrarse en lo que es la dificultad pura y dura. Entonces vamos a centrarnos en crear espacios más abiertos, más flexibles, más motivadores, porque los estilos de aprendizaje, pues sí que es verdad que están bastante estudiados, pero yo creo que la neurociencia nos ha dicho cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y una de ellas es que la emoción va directamente vinculada, ¿no? Está vinculado con el cerebro. Y que entonces un alumno que no está feliz, un alumno que no está contento, no va a aprender, o al menos no va a aprender tanto como otro que sí lo esté. Entonces tenemos que cuidar la parte emocional del niño y del alumno. Y cuando llega a la universidad, pues también. Porque es que a medida que van creciendo estas personas, pues sí que es verdad que, hombre, ya se enfrentan a la vida de otra manera, pero a veces sí que se producen desórdenes emocionales que derivan en trastornos bastante importantes. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que dar una respuesta distinta, desde luego, a la que se está dando. Una de las de los casos de doble excepcionalidad, que también son bastante frecuentes y de los que no se ha hablado, es que ocurre con alumnos de altas capacidades que tienen, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, de dislexia. Esta es quizás, yo diría, la más habitual. Pues estas personas cuentan con una capacidad de razonamiento abstracto y matemático bastante buena, tienen muy buena memoria visual, tienen habilidades espaciales, son bastante perfeccionistas también, tienen variedad de intereses, tienen una buena percepción, tienen imaginación, creatividad, sentido del humor, en ocasiones hipersensibilidad, a veces son desorganizados y distraídos, tienen un vocabulario bastante avanzado y sí que son capaces de comprender sistemas complejos, metáforas, analogías, sátiras, aunque sí que es verdad que presentan dificultad, por otro lado, para memorizar, computar, para la fonología y la escritura. Y aquí nos chocamos de frente con el sistema educativo, en el que lo que más prima es la memorización. Veo muchas cabezas que asienten en este momento. Os está llegando, ¿verdad? Porque veis que vuestros hijos pues están en un sistema educativo que a mí me parece muy gris. Le amo profundamente y formo parte de él, pero me parece un poco gris. Y a mí me parece que en vuestras manos, que veo mucha gente joven que estudiáis esta facultad, ¿verdad? Muchos, ¿no? A ver, levantad la mano. Genial. Pues yo os pido que aprendáis mucho en esta facultad, que es muy buena y ofrece muchos recursos, para que luego salgáis ahí a la arena, como yo digo, siendo valientes y con capacidad de innovar y de crear, porque los cambios pequeños son lo que transforman las cosas, ¿no? Entonces yo tengo mucha fe y mucha esperanza puesta en vosotros y en vosotras, porque creo que tenéis mucho trabajo que hacer. Entonces, ¿qué me gustaría a mí que ocurriese en un aula en el que pueda haber alumnos con altas capacidades y dislexia? Pues me gustaría que la atención se centrara en desarrollar el talento. Me gustaría mucho que tuviesen un espacio y un entorno bastante enriquecedor, en el que se valore la diferencia, lo diferente, ¿no? Me gustaría que se estimulasen estrategias de comprensión, utilizando fuentes de información apropiadas, quiere decir, diferentes a las habituales, ¿no? Sino que a lo mejor, bueno, pues podemos enseñar arte haciendo una visita a un museo también, ¿verdad? Desarrollar sistemas de organización de la información o de su tiempo, porque a veces lo único que necesitan es que nos sentemos con ellos y les digamos, mira, este es el tiempo que tú tienes, te voy a ayudar a organizarlo. Tienes que empezar a estudiar este área, luego este, y eso es bastante importante para ellos. Por supuesto, apoyaros en las nuevas tecnologías. La tecnología es la caña, si la utilizamos bien, claro. Y siempre ofrecer variedad de opciones para que el alumno pueda expresar sus ideas. Entonces a mí me gustaría que ocurriese esto en el aula, y me gustaría que ocurriese, claro, en muchas aulas. Entonces, para ir cerrando un poco, pues que sepáis que estamos enfrentándonos a un tema bastante novedoso, que no hay muchos estudios hechos al respecto, en el que la principal dificultad es el diagnóstico, porque tenemos que avanzar en la evaluación psicopedagógica cualitativa, no solo la cuantitativa, que tenemos que abrir nuestra mente. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, que fue hace mucho, porque soy muy mayor, ¿os acordáis? Nos ponían lo de los puntitos que tenías que unir sin levantar el lápiz y que la solución es salirte del cuadro. Pues eso, que nos atrevamos a salirnos de la cuadrícula y no nos obcequemos tanto en etiquetar a los alumnos, sino en ayudar a formar personas que sean autónomas, por supuesto, pero que tengan un buen nivel de autoestima. Si yo pido poquito, porque cuando llegan a mi centro, pues llegan con una carga de dolor muy importante y una carga de frustración muy importante, una carga de incomprensión muy importante. Y estos alumnos sufren mucho. Y muchas veces nadie se entera de que estos alumnos están sufriendo. Y en otras ocasiones, pues son víctimas de bullying, que es la segunda parte, porque son personas y alumnos muy apetecibles para el resto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son tan vulnerables. Pues porque efectivamente su punto de vista no suele coincidir con el punto de vista habitual que tienen las personas de su misma edad. Porque, bueno, ya solamente el hecho de tener esa alta capacidad. Mirad, yo he leído una frase que quizás la habéis leído también vosotros. La he leído en Facebook, de una madre que tiene un niño de altas capacidades, ¿no?, que decía. Pero si es que la alta capacidad no solamente es tener muchos datos o ser muy inteligente. Es esa capacidad de juzgarla, de juicio. Sabemos todos que la percepción es muy importante. Y estas personas, sobre todo, no solamente de personas con alta capacidad, sino con la doble excepcionalidad, tienen una forma de mirar la vida diferente. Entonces, perciben la realidad, interpretan la realidad, gestionan la realidad de una forma diferente. Todo eso, o sea, la cuestión empieza en la percepción. Ya su percepción de la realidad es distinta. El análisis es distinto. La elaboración es distinta y luego la relación con esa realidad también es distinta. Entonces tenemos que estar atentos a esa diferencia y apoyarnos no tanto en lo que hacen mal, sino en lo que pueden hacer bien, en la posibilidad, en la capacidad, en desarrollar el talento.
Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Tras la intervención de Carmen, escucharemos a Virginia Martín Jiménez, profesora titular del grado de periodismo de la UBA, que hablará con Pablo, Sandra y María Jesús, madre de Nicolás, tres estudiantes con altas capacidades. Vamos a ello.
Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta última parte de esta mesa, de esta tarde que vamos a compartir hablando de altas capacidades y de múltiple excepcionalidad. Vamos a ir, como decía Carmen hace unos minutos, vamos a ir a la arena, ¿no? Lo que nos vamos a acercar es aquellas experiencias en las que vamos a poder hablar de manera directa con personas que conocen muy de cerca esta realidad de las altas capacidades y de la múltiple excepcionalidad. Bueno, lo primero de todo, quería, en vez de presentarles a ellos, ya os han dicho sus nombres, lo podéis ver en los carteles, me parece que tiene más interés si directamente les preguntáramos a ellos quiénes son, ¿no? Entonces les voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que nos digan quiénes son, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Pues tenemos a Pablo, pues dinos, Pablo, o sea, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías?
Yo, bueno, me llamo Pablo, lo pone en el cartel. Tengo apellidos, pero no los considero necesarios para mi presentación. Soy estudiante de programación en un ciclo superior. Tengo bastantes intereses, me gusta la ornitología, la música clásica, el cubo de Rubik, soy un poco friki. Y realmente el motivo por el que estoy aquí es que tengo altas capacidades diagnosticadas y síndrome de Asperger.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, Sandra, ¿y en tu caso? Bueno, ¿quién es Sandra?
Hola, yo soy Sandra. Soy estudiante del grado de estadística aquí en la Universidad de Valladolid. Y bueno, tengo 20 años y como a todo el mundo joven, pues me gustan cosas como, por ejemplo, ir al cine o quedar con tus amigos y dar una vuelta o un paseo, quedar a tomar algo o incluso viajar. Y aparte de eso, pues tengo diagnosticadas altas capacidades y TDA, que es trastorno de déficit de atención. Y eso.
Lo contamos también con María Jesús, que es madre de un niño que se llama Nicolás, que también, bueno, nos explicará ella quién es. Entonces, bueno, aparte de saber quién eres tú, si nos gustaría que nos contaras quién es Nicolás.
Bueno, pues yo soy Chus, María Jesús, yo soy normotípica y tengo un niño de 11 años que tiene altas capacidades y tiene TDAH y dislexia. Nicolás es un niño para mí en casa normal, un niño muy, muy sensible, muy cariñoso, muy alegre y hasta ahí todo perfecto. Cuando empieza el colegio es cuando descubro que mi hijo no es normal, es cuando me empiezan a decir que mi hijo tiene un problema y que debe de tener alguna discapacidad. Pero hasta ese momento mi niño es el niño más alegre, el mejor del mundo. Juega como todos los demás, bueno, como todos los demás no. Sí que ya veo, comparando con otros niños, que es diferente, porque mi niño juega a muchas cosas a la vez, no juega secuencialmente. Mi hijo tiene varios juegos y juega con todo a la vez, no hace colecciones y compra una colección y quiere hacer su colección, no. Él hace cuatro cartas de aquí, cuatro cartas de la otra cosa y cuatro cartas. Colecciona de otra forma. Y juega por ejemplo, juega videojuegos. Nicolás no juega videojuegos, los desmenuza, los despedaza. Antes de que a los demás van pasando de una a otra pantalla, mi hijo lo ha bugueado ya y se ha recorrido todas las pantallas, ha analizado la música, quién ha compuesto la música. Entonces, mi hijo, cuando le dices, ¿a qué juegas? Dice, yo no juego, yo estoy trabajando, déjame que ahora estoy trabajando, luego voy, ¿vale? Ese es Nicolás. Pero solo han visto las discapacidades, así que bueno, tengo un niño de altas capacidades, dislexia y TDAH.
A mí me gustaría que nos hablases un poco de cuándo supisteis que teníais altas capacidades, o sea, en qué momento fue, o como os lo contaron, ¿no? En el momento de, pues depende de la edad que tuvierais, ¿no? Y si empieza Sandra, coméntanos. O sea, ¿cuándo tú supiste que tenías altas capacidades? ¿Si fue en el mismo momento que supiste también el resto de las excepcionalidades o fue en otro momento? ¿Cómo surge?
Pues yo lo descubrí en primaria porque empezaron a ver que tenía problemas de aprendizaje y que pues tenía problemas de aprendizaje y no era como el resto. Y entonces ya fuimos a hacer unas pruebas para ver qué estaba pasando y descubrieron que tenía altas capacidades. El problema es que yo tenía altas capacidades, pero no me costaba mucho aprobar. No llegaba como el resto de los alumnos. Tenía dificultad de aprendizaje, entonces dijeron, no parece lógico. Entonces, pues ya seguimos investigando y vieron que tenía TDA, trastorno de déficit de atención. Y fue así, gracias a las altas capacidades, descubrieron que tengo déficit de atención porque yo no tengo hiperactividad, lo cual lo hace mucho más difícil de diagnosticar.
¿Y qué significó para ti cuando supiste? No sé si te lo contó la persona, el profesional que te hizo la evaluación, te lo contaron en la familia.
Bueno, me hicieron una reunión con el profesional y mi familia y me lo contaron, pero claro, yo en ese momento era muy pequeña. Yo decía, vale, sí, tengo esto. ¿Y qué? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo qué quieres decirme. Yo sí que me sentía diferente a otras personas. También me habían hecho sentir diferente y entonces decía, vale, tendrá algo que ver, pero hasta que no crecí y volvieron a plantear el tema y volvieron a hablarme de ello, no me di cuenta de lo que eso significaba, de que realmente muchas cosas que había experimentado a lo largo de mi vida tenían que ver con mi diagnóstico, pues que a lo mejor tenía facilidades para algunas cosas, pero que me costaba mucho concentrarme y entonces ya empecé a decir, ah, vale, ya sé lo que significa.
O sea, ¿te ayudó tener una evaluación?
Sí.
Para entenderte a ti misma.
Sí,
mejor.
Sí que me ayudó, no en ese momento, pero luego más adelante sí que me ayudó.
¿Y en tu caso, Pablo, tú cuándo lo supiste?
Yo desde muy pequeño fui al psicólogo porque tenía ansiedad y en clase vieron los profesores y mis padres que era diferente, no sabía muy bien por qué, y de alguna forma acabé haciendo las pruebas de altas capacidades. Y fue entonces cuando me empezaron a decir que tenía eso, yo no sabía qué era, me lo explicaban, me decían, tú eres inteligente, y realmente el recuerdo que tengo, el primer recuerdo, mejor dicho, que tengo de saber lo que tenía ya fue en primero de la ESO, cuando me repitieron las pruebas para hacerlo por lo público, porque lo tenía por lo privado y por un tema legal. Y fue entonces cuando ya sí que entendí lo que significaba y lo que era todo.
¿Y qué significó para ti? O sea, ¿cómo te entendiste esto a ti mismo, no? Cuando de repente te dicen, mira, tienes otras capacidades, tal.
En aquel momento, realmente yo estaba muy perdido al iniciar la secundaria. Entonces me tomé este diagnóstico de altas capacidades como un salvavidas, sobre el que empecé a basar un poco mi vida y decía, bueno, si tengo altas capacidades, yo tengo que estudiar algo que aporte mucho a la sociedad y cuando sea mayor tengo que construir un mundo, vamos. Esto no por influencia de mis padres, que para nada intentaron forzarme a ello en ningún momento, sino por cuenta propia. Intenté pensarlo así y de hecho ese pensamiento fue un poco nocivo porque al ver que mis notas no iban nada acorde con mi capacidad, pensaba que era aún más tonto de lo que ya me pensaría de por sí y se lo decía a mis padres. Fue durante toda esa época en la que me sentí así. Aún así, en parte por esas pruebas y por un carácter, yo soy un poco introvertido, en parte por eso no sufrí bullying durante la secundaria ni durante la primaria. Bueno, durante la primaria no, pero durante la secundaria la gente me veía como un ser un poco extraño y pensaban que era un genio o algo así y me trataban de una forma distinta, pero no mal, mal.
Luego hablaremos porque recuerdo que me contaste una vez, hablando del bullying, que tú no habías sufrido bullying por parte de tus compañeros, pero sí lo habías sufrido por parte del profesorado. Y hace poco hubo un estudio que se publicó que se había hecho esa misma pregunta, ¿no?, a jóvenes, a niños y a niñas con altas capacidades, y resultaba que de donde recibían ese bullying lo manifestaron que venía más del profesorado más que de sus compañeros, de sus estudiantes. Y tú lo viviste así también.
En primaria no tuve problemas mayores con los profesores, tuve muy buena suerte con prácticamente todos, pero la secundaria fue otro tercio completamente distinto. Primero de la ESO fue desolador. Siempre hay muy buenos profesores que aparecen como estrellas en un mar oscuro, pero realmente la mayoría de profesores fueron muy duros y me lo llevé bastante mal.
O sea, cuando te sentías identificado, ¿no?, cuando hablaba Carmen de ese sufrimiento que hay detrás de la realidad de las altas capacidades. Y en tu caso, quería que me comentaras la doble visión, ¿no? O sea, ¿cuándo supiste, cuándo fuisteis conscientes, o un profesional os lo dijo, de que Nicolás tenía altas capacidades y esa doble múltiple excepcionalidad, ¿vale? Y luego también, ¿cuándo lo supo el niño y cómo lo vivió?
Espera un momentito, antes quiero decir que lo que ha dicho Pablo es exactamente igual para Nicolás. El mismo sufrimiento y el acoso que ha podido recibir Nicolás ha sido por parte del profesorado. Las malas palabras o los malos tratos ha venido siempre del profesorado, porque los niños no tienen estereotipos ni tienen prejuicios. En primaria no les ha dado tiempo. Entonces, son los profesores, bueno, en realidad somos todos, es la sociedad los que tenemos esos prejuicios adquiridos. Yo también, como madre, quiero decir que no son solo los docentes, no os estoy echando la culpa, vosotros seréis docentes, pero en general la sociedad tenemos asumidos esos prejuicios y tratamos mal a nuestros niños, incluso a nuestros propios hijos, porque, bueno, primero te voy a contar cómo nos detectaron.
Sí, tú misma, recuerdo que me comentabas un día que vosotros mismos, como que con esos prejuicios no eres capaces de ver esa realidad en vuestro hijo, ¿no? Que incluso con la evaluación delante era como nuestro...
Bueno, yo ya tengo tres evaluaciones con 11 años. Los profesores no lo ven, a día de hoy siguen diciendo que no lo ven. Le he cambiado de tercer colegio y, bueno, al recibirme ya la orientadora que está de baja ya no tengo. Lo primero que me dijo es, yo es que no veo altas capacidades, si acaso TEA, al leer los informes. No sé qué leyó porque está muy claro en todos los informes, pero que bueno, que... Yo lo entiendo, entiendo a la gente, porque yo a mí también me pasó cuando me lo diagnosticaron. Seguí pensando que no lo tenía. Bueno, es que enterré el informe, o sea, lo metí en un armario y pensé que así, pues ya se iban a los problemas iban a desaparecer. Mi hijo ya no iba a tener ningún problema y no sé, empezó el curso y empezaron los mismos problemas, claro, que no iba a desaparecer lo que mi hijo es. Y es en todos los aspectos de la vida, porque esto no es solo ser, no es ser talentoso. Mi hijo se levanta y tiene unas características y su cerebro es distinto, o sea, todo lo que hace su cerebro es porque le tiene así. Y es que es todo, es que está su salud, está relacionada con las altas capacidades o como su cerebro, porque es un cerebro distinto. Y tiene una hipersensibilidad exagerada, su sistema inmunológico está afectado y mi hijo ha estado muy enfermo por el maltrato. Entonces, es una historia larga y muy dura, como decía Carmen, muy dura. ¿Cómo llega a esto? Pues llegamos a esto porque primero se le desahucia completamente, en primero de primaria se le pone en la última fila porque piensan que es incapaz de aprender nada. Y encima molesta, así que le ponen contra la última fila y, bueno, ya algunas veces como castigo, le dan la vuelta y le ponen contra la pared. El niño empieza a pensar que es tonto, cree que es tonto. En casa nunca ha habido ningún problema, no entendemos nada porque el niño aprendió a hablar antes de un año. Aprendió a leer antes solo y sin ayuda del colegio. El colegio, como no hay mucha comunicación, yo pensé que le habían enseñado un año antes en el colegio y el colegio pensó que había sido yo la que le había enseñado. Bueno, cosas que pasan. Total que, bueno, fue terrible, el niño acabó muy mal y físicamente también muy mal. Acabó con fiebres, no supieron decirnos qué es, eso qué era, ya después de muchos años, porque siempre repite esto cuando empieza el colegio. Hemos visto que su sistema inmunológico le tiene muy sensible, también por las altas capacidades, y este trato hace que el niño desarrolle enfermedades siempre desarrolladas con el sistema inmunológico. Entonces, nada, está muy malito y al final, a mediados de curso así, me llama la orientadora y me dice que Nicolás es probable que tenga alguna discapacidad. Yo me quedo ojiplática porque no sé de qué me está hablando. Y que si en mi casa hay alguna discapacidad, que si mis hermanos tienen alguna discapacidad, y yo digo, menos mal que se me ocurrió decir esa frase, porque dije, no, yo tengo dos hermanos, que bueno, entonces se llamaba superdotación, no sé cómo se llama ahora, altas capacidades. Dijo, pues tengo dos hermanos con altas capacidades. Y dijo, ay madre, pues va a ver, si me permites, vamos a hacer las pruebas. Yo no tenía ni idea, no sabía ni lo que significaban las altas capacidades. Le hicieron las pruebas. Una semana antes de acabar el curso, me dijeron que tenía altas capacidades. No le habían dado fichas, mi hijo no hacía fichas, porque pensaban que tenía un retraso tan, tan severo que no era capaz de hacer fichas.
¿Y qué significa para tu niño? No sé si en ese momento que le hicieron la evaluación se lo contaste o se lo explicaste después, pero ¿qué significa para Nicolás tener altas capacidades?
¿Cómo lo Nicolás lo describe como un problema. Siempre dice, ese problema que yo tengo, mi tío tiene ese problema que yo tengo, ¿no? Es como él lo ve. A día de hoy lo sigue viendo así. Piensa que no es igual que los demás y eso es un problema, sí. Pero bueno, por lo menos ahora ha salido del armario porque le he pedido permiso para venir aquí, me ha dicho que sí, se lo ha contado a sus compañeros, que hasta ahora no quería.
Que es un paso. Que es un paso importante, que es... Bueno, hablamos, lógicamente estamos centrándonos mucho en lo que es el aula, porque la realidad de las altas capacidades también, pues hay una realidad en las familias, en cómo lo entienden los padres, las madres, pero bueno, creemos que hay algo que es diferente, ¿no? Cuando nos comentaba ahora Chus María Jesús, cómo ellos negaron esa realidad del informe, bueno, no estamos hablando de profesionales, lógicamente todos tenemos prejuicios en una sociedad, tenemos ideas preconcebidas, estereotipos. Y aquí digamos que todos se mezclan más, ¿no? Pues estereotipos que tenemos de qué consideramos que tiene que ser alguien con altas capacidades y además si tiene esa múltiple excepcionalidad es como que ya nos rompe todo lo que ya teníamos puesto en nuestra mente de qué puede ser o no puede ser, ¿no? Que hasta físicamente nos imaginamos ya un estereotipo determinado. Pero claro, no es lo mismo que alguien desde una familia no lo entienda o lo rechace a que alguien que es profesional y que en sus manos tiene la realidad de esos niños o de esas niñas no lo veo igual, ¿no? Es un poco
lo que pasa que, Virginia, yo veo que los maestros o los docentes no han estudiado en sus carreras lo que son las altas capacidades. El psicólogo tampoco. Y es que yo voy al psiquiatra y tampoco lo ha estudiado y no sabe tratar al niño. Entonces, y luego, claro, si actuamos desde los prejuicios y pensamos que atender a un niño así es elitista, que son niños pedantes, que no hay que atenderles, que antes hay otras prioridades que son más acuciantes que estos niños, pues los otros trastornos son prioritarios. Entonces, este niño, tenemos 25 niños y este niño no se le puede atender. Y yo digo, ¿pero qué hay más prioritario que un niño que es infeliz, que un niño que físicamente está mal, que le diagnosticaron depresión en segundo de primaria y ansiedad? Es que eso no tiene, no hay prioridades, no hay otra, ¿qué prioridad es más acuciante que un niño que está mal?
Y me gustaría que, además de que estamos aquí en la Facultad de Educación y que muchos de quienes asisten son docentes o van a ser docentes en un futuro, que nos hablases de vuestra experiencia en el aula, ¿no? Luego, en el caso de Sandra y de Pablo, me gustaría que también hablases de vuestra experiencia ahora, que estéis estudiando, pues ya habéis dejado el instituto atrás, ya estáis en otra edad, pero era un poco pensando en cuando erais más pequeños, en vuestros años en el colegio, en vuestros años de secundaria, que recordaseis, primero vamos a empezar por lo negativo, ¿no? Digamos, aquellas experiencias por las que no os hubiera gustado, ¿no? O aquellos docentes o aquellas situaciones en el aula que os hicieron infelices, ¿no? Donde sentisteis mal. No sé, a ver, si empezamos por ti, Sandra.
Bueno, pues yo, desgraciadamente, puedo decir que de experiencias malas tengo varias que me lo hicieron pasar muy mal. Por ejemplo, yo recuerdo en primero de primaria que mi profesora, si yo estaba distraída, nos pasaba muchas veces que nos explicaban la lección y luego nos mandaban a hacer unas fichas. Y yo no prestaba atención, me resultaba imposible. Entonces, muchas veces, yo cuando volvía a la tierra, por así decirlo, de repente veía que todo el mundo estaba haciendo una ficha o estaba haciendo unos ejercicios. Entonces, muchas veces, si yo no me espabilaba a tiempo y decía, vale, ¿qué están haciendo?, y me ponía a hacer lo mismo, si me veían que estaba así como, ¿qué ha pasado?, me castigaban y muchas veces me sacaban del aula castigada y me mandaban a hacer esas fichas, por ejemplo, en el pasillo, o me mandaban a una esquina y yo decía, jope, no he molestado a nadie, no estaba haciendo barullo, estaba perdida, no me he dado cuenta de lo que había que hacer, no me han preguntado, a lo mejor es que soy yo, que es mi culpa, que no estoy en las cosas y me merezco el castigo. Y no era así. Simplemente, pues en ese momento me costaba prestar atención, y si me hubieran dicho simplemente un, a ver, mira, hay que hacer esto, ¿no te has enterado?, te lo vuelvo a explicar, pues lo hubiera agradecido. Y luego, por ejemplo, tuve en tercero de primaria y en cuarto de primaria empezaron mis problemas más gordos en primaria, y es que yo tenía una profesora pues que se dio cuenta de que tenía problemas de aprendizaje, porque los tenía, porque era incapaz de prestar atención. Entonces, me costaba mucho hacer lo que hacía el resto, y pues entonces ella me decía, cuando hablaba conmigo en privado, que claro, que yo no podía estar con los demás niños porque yo era distinta y que no iba a llegar a nada en la vida y que iba a repetir. Entonces, a mí eso me generó tal tensión que yo, cuando llegaba a mi casa, me iba corriendo a mi cama a llorar. Y con el paso de los años, ya en cuarto de primaria, tuve ataques de migrañas tan agudos que no veía. Y tuvieron que llamar a mi madre en varias ocasiones para decirle, oye, mira, es que tu hija no ve, dice que le duele la cabeza, ven a buscarla. Y luego, pues, era de la tensión y del estrés que yo sentía. También empezaron a sacarme a grupos de apoyo con otros niños que tenían necesidades, pues, por ejemplo, con el lenguaje. Y claro, a mí me ponían a hacer las tareas y yo las hacía. Y las hacía bien, las hacía rápido y sin ningún problema. ¿Qué suponía eso? Que me volvían a meter en el aula normal. Y en el aula normal volvía a estar con esta profesora, volvía a ir por detrás del resto de mis compañeros y me volvían a sacar al aula de apoyo. Y así un ciclo, hasta que todo reventó, empecé a tener las migrañas y ya fue mi madre y dijo, bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Qué hago? No sé qué pasa, no sé qué hacer. Llega a casa y se pone a llorar. Y la profesora le dijo que yo tenía un problema, que no sabía cuál era, que no sabía qué hacer, pero que tenía un problema. Mi madre pidió ponerse en contacto con el equipo pedagógico del colegio, no se pusieron en contacto con nosotros y entonces, ya hablando con el pediatra, pues nos puso en contacto con profesionales y ya pues empezó todo el diagnóstico y empezamos a hablar y estuve también yendo al psicólogo pues a tratar esos temas, el tema de la ansiedad, el tema de bueno, no tienes por qué repetir, te pasa esto, es normal, simplemente hay que prestar atención. Y entonces también cuando me diagnosticaron me dijeron que hay una medicación para el trastorno de déficit de atención. Mi madre se negó durante los dos primeros años y entonces nos sentábamos a estudiar todas las tardes y yo me pasaba todas las tardes, toda la tarde estudiando, porque en clase no había prestado atención, porque no me resultaba imposible. Y entonces también hay que decir que gracias a las altas capacidades yo era capaz de hacer el trabajo que en el aula no había hecho por mi cuenta. Sí que con un poco de ayuda de un adulto, pero casi todo por mi cuenta.
Sí, como decía Carmen, ¿no? Que eras capaz de compensar por un lado. Y además me llama la atención porque es un poco lo mismo que comentaba Chus, ¿no? Como el hecho de que tú en clase no tuvieras atención porque simplemente tú necesitabas que alguien te echara una mano, ¿no? Que era lo único que estabas pidiendo, eso repercutía en tu salud.
Sí.
Por lo menos, bueno, encontraste ese apoyo en casa que te ayudaba a seguir adelante. ¿Y ahora qué ha cambiado? ¿Ahora que estás en la universidad?
Pues la verdad es que ahora, bueno, yo también, sabiendo lo que tengo, pues soy yo la primera que intenta, pues, prestar atención. Cuando me distraigo, pues digo, no, venga, hay que prestar atención. Y sobre todo, desde la universidad que estoy ahora, bueno, pues yo cuando empecé la universidad me puse en contacto con asuntos sociales, me se ve mi diagnóstico, mi problema sobre todo es con el tiempo también, entonces yo tengo una adaptación del tiempo y la verdad que ha sido maravilloso porque con los profesores no he tenido ningún problema nunca. Yo les he dicho, pues mira, necesito más tiempo, también les han informado de estos asuntos sociales y siempre me lo han dado. Luego, la verdad es que también he de decir que estando en la universidad se supone que tú ya has elegido una carrera, entonces es mucho más fácil prestar atención porque estás estudiando algo que te llama la atención.
La motivación es mayor.
Sí, y que te gusta. Entonces, mi experiencia en la universidad ha sido súper positiva, tanto con la gente, con el profesorado, como asuntos sociales de la UBA.
¿Y crees que, por ejemplo, esa labor que hace asuntos sociales, lo que tú ves que, por ejemplo, simplemente que te dejen más tiempo, ¿no?, a la hora de hacer los exámenes, algo tan sencillo como eso, ¿crees que se podía haber hecho cuando estudiabas primaria, cuando estudiabas secundaria?
Sí, la verdad que sí, porque además a mí me da muchísima más tranquilidad y es algo tan simple como a lo mejor dejarme 10 minutos más. Y sí que es verdad que en el instituto, por ejemplo, sí que me dejaban algo más de tiempo, pero porque nos lo dejaban a toda la clase. Entonces, eso sí que estaba bien, pero yo hubiera agradecido eso, que me dejaran un poco más de tiempo porque a mí me ayudaba a tranquilizarme y a prestar atención, y como yo no me organizo bien, pues decir, bueno, me da tiempo a hacer las cosas.
Y en tu caso, Pablo, porque antes hablábamos de eso, ¿no?, del bullying que tú decías que habías sufrido por parte del profesor. Luego hablaremos de esas estrellas que decías que aparecen en el universo, de experiencias de docentes que te cambian la vida realmente. Pero ahora, bueno, vamos a fijarnos en aquello que se puede hacer de otra forma distinta, ¿no? Pues cuéntanos tu experiencia.
Yo ya he dicho antes que durante primaria no tuve la parte más mala de mi enseñanza, eso llevo en secundaria. Pero en primaria, el primer problema gordo con el que me topé fue en tercero de primaria. Como yo ya había ido al psicólogo desde pequeño y ya tenía reconocidas las altas capacidades, me encontré con una profesora que quería que, como yo tengo altas capacidades, sacase todo 10. Eso era algo que no iba a pasar por múltiples razones. Y lo llevaba mal también algunas actitudes mías y se las tomaba de forma personal y fue un año difícil. Yo al tener además Asperger, hay veces en las que no entiendo las cosas que para otras personas serían muy obvias, porque las entiendo de forma literal, las interpreto de forma literal, y eso me he encontrado no solo en primaria, sino en secundaria e incluso ahora mismo, a personas que lo toman como una tomadura de pelo, es decir, pero como que no. Después también me encontré en primaria a una profesora de matemáticas que pedía que copiásemos los enunciados de los ejercicios antes de poner la respuesta. Y los ejercicios vienen con un número y un enunciado. Entonces yo copiaba el número y la página para indicar dónde estaba. Y me parecía la forma más lógica, pero la profesora no lo veía así. Y realmente eran matemáticas que me encantaban y el ejercicio, si era algo nuevo sobre todo, lo cogía con ganas y lo hacía en un momento, pero en el momento en el que se trataba de algo repetitivo, como era copiar los enunciados o en vez de hacer, cuando ya sé dividir, hacer una división de 10 dígitos entre 7 dígitos, que era larguísimo, con un montón de decimales, y al final era todo lo mismo, eso lo llevaba fatal, eso lo llevaba horriblemente mal. Después ya pasamos a secundaria, donde no acabaría si me pusiese a hablar, pero tuve algunos profesores que me parece que su actitud no era poco profesional, sino directamente sádica, porque obligaban profesores con muchas manías, en los que pedían hacer un cuaderno que tuviese tantas páginas aquí, tantas allá, tantos márgenes de tantos cuadraditos, de tantas cosas, y después si había una página mal, hacía una revisión cada día, cogía unos cuantos alumnos a dedo, les revisaba el cuaderno y si había una página mal, la arrancaba y la rompía. Lo cual suponía que el alumno debía rehacer todo el cuaderno a partir de esa página, porque si no se descuadraba el número de páginas que tenía que haber en cada sección. Entonces eran llantos cada clase. Eso no me afectaba solo a mí, afectaba a todo el mundo, pero realmente profesores así me encontré bastantes. Y ahora, ya hoy en día, pues he encontrado algunos malentendidos con algún profesor, pero me va bastante mejor, sobre todo porque la programación es algo práctico y no es para nada repetitivo, es algo que requiere sobre todo pensar cómo solucionar un problema y estar pensando todo el rato, más que copiando o repitiendo metódicamente o memorizando, que también me costaba mucho y me va mejor ahora.
Digamos que todo lo que tiene que ver con memorizar por memorizar o la repetición, eso anulaba por completo tu motivación, ¿no?
Sí, en las propias matemáticas, por ejemplo, yo cogía cualquier tema con muchas ganas el primer día. El segundo ya lo entendía, entonces ya perdía la gracia. Y realmente había muchos de esos temas que en el momento en el que tenía que hacer un ejercicio y tenía que volver a hacer lo anterior, no es que no quisiese, es que me parecía algo imposible. No sé expresarlo el por qué, no sé traducirlo a palabras, pero me suponía una barrera.
¿Te bloqueabas?
Me bloqueaba y al final ese bloqueo duraba hasta que me podía el sueño a las tantas de la mañana y no había hecho el ejercicio y me acababa durmiendo.
A ver, sí, recuerdo que un día hablando contigo me dijiste como que entrabas en bucle, ¿no? O sea, tú era como que te bloqueabas ante esa séptima división que te tocaba hacer de manera reiterativa, pero sabías que lo tenías que hacer, te sentías mal por no hacerlo y eras incapaz de salir de ahí, ¿no? Un poco también sintiéndote la culpabilidad que decía Sandra, ¿no? Como que realmente al que estabas haciendo algo mal eras tú.
Exacto. Lo que no podía concebir en mi cabeza era no llevar el trabajo hecho, pero tampoco podía concebir hacerlo cuando era la séptima vez que lo hacía. Era una especie de bloqueo del que no sabía salir y que me llevaba a situaciones de estrés y nervios horribles.
¿Y en el caso de Nicolás, Chus?
Esto que has dicho también, sí, le pasa a Nicolás.
La reiteración.
No tiene Asperger, es de altas capacidades, la repetición les mata. Y es que no pueden, se quedan bloqueados y es un nivel de estrés y de ansiedad brutal. En clase la repetición, cuando ya se ha aprendido ese aburrimiento doloroso que necesita moverse, Nicolás llegaba a dar clase grititos así, ¡ah! ¡Ah! O pedía salir al baño y no le dejaban, sale al baño a respirar, o a veces incluso está tan mareado, el bloqueo es tan grande y tiene tan ansiedad que se pone las piernas abiertas y se tumba en las piernas para no caer. Ese es el nivel de ansiedad que puede tener en clase cuando está tan, tan aburrido y cuando le mandan copiar y copiar. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, está en sexto de primaria y está repitiendo con notables y sobresalientes el año pasado. Mi hijo el año pasado hizo aceleración, una falsa aceleración, y sacó notables y sobresalientes en las materias que había dado en sexto, pero decidieron no acelerarle, así que este año está haciendo otra vez sexto, o sea, repetición al cuadrado. Le hemos cambiado de colegio para que, bueno, no sé, yo pensando que iba a ser por lo menos un cambio, porque coger los mismos libros y hacer otra vez los mismos ejercicios, si ya estando en su curso es repetitivo, pues imagínate repetir un niño de altas capacidades un curso. que ha sacado sobresalientes, entonces le cambié de colegio, pero este colegio ha ido peor porque le mandan copiar todos los enunciados. Hace lo que Pablo, intenta poner la página y, pero le, o sea, no puede ser.
Pasan los años, pero no cambian las cosas.
No ha cambiado nada. Yo creo que hemos ido a peor. Con todas las cosas que se saben, es ir a peor. Seguir igual cuando se tienen técnicas de neuroimagen, que sabemos que es un cerebro distinto, es que hemos ido, es que estamos retrocediendo. Y bueno, Nico ha tenido un maltrato desde primero. Primero cuando no se sabía, pues porque no se sabía. Entonces, el comportamiento de Nicolás era negativo. Yo no entendía nada porque Nicolás es un niño tan bueno, tan bondadoso, tan sensible. Nunca nos ha llevado la contraria, siempre intentando agradarnos. Con sus abuelos es que es un niño encantador, alegre, divertido. Entonces, no entendía el mal comportamiento porque nunca me ha llevado la contraria. Sí, mamá, vale, venga, voy. Entonces, yo decía, esto no puede ser. Bueno, eso cuando no se sabía, pero cuando llegó la detección, lo detectaron y está el informe sobre la mesa, tampoco se hizo nada. No se hizo nada. Yo creo que la administración les obliga, me parece que están obligados a demostrar que se hace algo y entonces me mandaron firmar que las medidas que habían tomado eran llevar un libro en el que el niño tenía que apuntar las tonterías que hacía. Mi hijo veía el libro y se ponía a llorar porque yo, claro, no soy tonto, no hago tonterías, mamá, es que no puedo. El libro, no sé si llegó a poner una o dos frases, pero llorando. Y esa es una de las medidas, otra fue cambiarle de sitio cuando cambiaban todos los niños de mesa, eso se supone que era una medida para mi hijo de altas capacidades. Otras medidas era la de mejorar su comportamiento, porque como tenía problemas de comportamiento, porque como es una olla a presión y da gritos y necesita salir al baño, se mueve, se cae de la mesa, cuando se abstrae del sitio donde está, que no puede más, se levanta y camina y no sabe dónde está. Le castigaron también por eso, por ejemplo. Pues la medida que tomaron era las caritas rojas, ponerle caritas rojas por cada mal comportamiento, que consistía en eso, en dar un grito, o en de ansiedad, o en caerse de la silla porque no aguantaba, o el niño a la tercera carita roja decía que ya no podía más. Porque además luego había otros que sacaban caritas verdes, a los niños que sacaban caritas verdes, a la semana les hacían un concurso en el que ganaban un pequeño regalito que compraban en el chino. Es una tontería, pero a los niños les hacía mucha ilusión. Mi hijo nunca entró en ese concurso, claro, os podéis imaginar, jamás entró el curso. Así que, bueno, esas fueron las medidas primeras por altas capacidades.
Tampoco lo que comentaba Sandra, ¿no? Que en vez de un entender por qué pasa eso, actuaba el castigo antes, ¿no? Antes de la comprensión.
Claro, porque había que reconducir ese comportamiento, pero es que, claro, eso hay que entender que no es un mal comportamiento. Es un mecanismo de escape que esos niños están teniendo, porque es que la repetición realmente les está dando tal agobio que no pueden. Y no vemos, además es que no somos capaces de verlos, ni aunque tengamos tres informes sobre las mesas. Es decir, que yo también lo he dudado. Es increíble porque no sé cómo puedo dudarlo, porque ahora he hecho la vista atrás y digo, ¿cómo puedo haber dudado de las altas capacidades de mi hijo? Pero sí, también lo he hecho. No se puede ver en un colegio en el que está todo basado en la lectoescritura, en el aprendizaje secuencial, porque estos niños no aprenden secuencialmente, no necesitan primero entender y luego llegar al final. Es que a veces llegan al final sin hacer todo el proceso del medio y no saben cómo lo han hecho. Es una cosa, de verdad, es que hay que verlo, que a veces resuelven el problema y no ha tenido que hacer el enunciado que les obligan, o sea, primero, esto, he comprado 5 frutas aquí y luego 4 frutas allá y no he hecho nada de eso, ha hecho el mínimo, el máximo, no sé cómo lo ha hecho, pero ha llegado al resultado. A veces llega mal, porque claro, tiene déficit de atención y en ese proceso suyo que no sabe cómo lo ha hecho, se le olvida un 2, un 3 y no da. Así que 0, 0, 0, es que tachao, tachao. Pero a veces acierta, claro, a veces lo hace bien.
Y de buenas experiencias en el aula, ahora vamos a hablar de aquellos docentes que te cambian la vida, porque es cierto que igual que para mal, también para bien te puede cambiar la vida, o aquellos que de repente pues notaste que te entendieron o que hacían las cosas de una forma distinta. Entonces, a ver, Pablo, cuéntanos de tu experiencia, aquellos que recuerdas tú con más cariño o como algo que realmente te cambió, o sea, te hizo sentirte de otra forma.
Yo durante primaria, en quinto y sexto de primaria, me tocó de tutor un profesor con el que no había congeniado muy bien. Y lo primero que hizo este profesor, me han contado mis padres, es pedir una reunión con mis padres para intentar ver cómo podía acercarse a mí y entenderme mejor y llevarse mejor conmigo. Y estuvieron pensando, vio que era de altas capacidades, buscó una forma, pensó en la ampliación curricular, me puso de hecho un trabajo a mí, aparte del resto, siguiendo esto, que dio la casualidad de que no me motivó nada y simplemente pues hice un trabajo normalucho y ya está, que no contaba para nota. Y intentó preocuparse por mí y de hecho en esa época mejoré mucho mi estado de ánimo. Hubo otro trabajo, una exposición que era de tema libre y que yo en quinto de primaria decidí hacerlo sobre matemáticas que me gustaban. Y pasé de llevar la mitad de las divisiones hechas a clase a hablar de combinatoria en quinto de primaria. Entonces, era muy por rachas, ¿no? Mi capacidad, digamos. Pero bueno, el caso es que este profesor me ayudó mucho. Y me llevaba, por ejemplo, en los recreos, recuerdo, que me llevaba a veces aparte y me decía, oye, Pablo, este recreo te puedes quedar conmigo, porque yo en los recreos pues no jugaba mucho con el resto, muchas veces me quedaba solo, y me decía a veces, te puedes quedar conmigo y me ayudas a pensar una cosa, que supongo que no necesitaba mi ayuda para nada, pero realmente eso me hacía sentir bien, me hacía sentir útil, y me ayudó mucho este profesor. En secundaria también hubo un profesor que tuve, que me dio música, pero sobre todo lo recuerdo porque dirigía un coro en el instituto, que era abierto para cualquier persona y que era más un proyecto casi de integración en el instituto. Y a pesar del coro tener como 80 personas, el profesor y el director de coro se sabía los nombres de cada uno. Y cuando estás perdido, que no conoces a nadie y estás en un lugar nuevo, y un profesor se sabe tu nombre y te llama por tu nombre propio, solo eso ya te hacía sentir mucho mejor y te cogías a él como una referencia. Lo veías por el pasillo y sabías que si tenías un problema podías hablar con él. También me ayudó el departamento de orientación, que tuve suerte en el instituto en el que estuve. Y más generalizando, una cosa que sí que me ayudaba mucho en clase era cuando un profesor decidía, aunque no entrase en el temario, hablar con ganas de algo que sabía y que era más avanzado. Por ejemplo, un profesor de biología que tuve en primero de bachillerato ya, que nos hablaba de cosas de la carrera y le encantaba la biología y nos hablaba de todo el mundo, de los sistemas biológicos, de los peces, y yo me aprendía pues, nombres de moléculas que realmente no entraban para el examen y se los ponía y siempre tenía ese afán de enseñarnos más de lo que entraba en el temario y se agradecía. Realmente me venía bien.
Es, digamos, que lo que a ti realmente te ayudaba, no necesitabas grandes adaptaciones curriculares ni grandes currículas complejas, sino que al final necesitabas que el profesor estuviera motivado enseñando, o sea, que te enseñara, que demostrara que quería enseñar y que se preocuparan por ti, ¿no? Tan sencillo como eso.
Sí, y también me he olvidado de decir que el profesor de primaria, una de las cosas que hacía y que sorprendió a mis padres, creo, era que me dejaba hacer lo que quisiera en clase. Mientras yo demostrase que podía enterarme de lo que estaba dando, me dejaba hacer papiroflexia o leer un libro en clase. Y de vez en cuando me hacía una pregunta y me decía, ¿qué es esto? Y le respondía bien. Es decir, sabía estar atento a las dos cosas. Y mientras le demostrase eso, me dejaba hacer lo que quería. Y eso también me ayudó mucho. Eso desapareció, por supuesto, en secundaria.
Pero... Y en tu caso, Sandra, ¿qué recuerdas como mejores experiencias o como aquellos docentes con los que tú te sentiste mejor?
Pues las características son un poco parecidas a las que acabamos de comentar. Yo en primaria, una profesora que me marcó mucho fue en segundo de primaria, que yo estaba súper a gusto con ella, iba a clase muy contenta y sentía que podía hablarle porque cuando me perdía no me castigaba, me decía, bueno, mira Sandra, hemos hecho esto, ¿te has enterado? Te lo vuelvo a explicar. Y a mí eso me encantaba, porque era como, vale, sí, me he enterado, pues no, la verdad, no me he enterado, y se lo podía decir tranquilamente. y sé que no pasaba nada y me sentía muy comprendida en ese sentido. Y por ejemplo, ella fue la primera profesora que dijo, que les dijo a mis padres, creo que le pasa algo, habría que mirarlo. Lo que pasa es que solo me dio ese año y, por ejemplo, ella sí que creía que yo tenía dislexia y me dio un cuaderno para hacer en verano. Y yo dije, ¿qué dices? Guau, de ver ese verano. Pero yo me recuerdo hacerlo y lo hacía con ganas porque decía, me la da esta persona que para mí, yo siento que se preocupa por mí y que me entiende, seguro que es por algo. Y a mí eso me gustó mucho. Y luego ya en la ESO yo tuve muy buenas experiencias con profesores de precisamente lo que hemos dicho antes. Yo tenía una profesora también de biología que le encantaba la biología y había temas en el libro que, bueno, daba lo que teníamos que dar, pero luego nos contaba más cosas y nos contaba cosas de cuando ya había trabajado de forma, o sea, de casos de la vida real, y cuando le preguntabas más por ello te lo contaba y te lo contaba muy apasionadamente y entonces era genial. O algún profesor de matemáticas que nos enseñaba las fórmulas y luego si tenía tiempo nos decía, ¿queréis que os enseñe dónde sale esta fórmula? Y tú le decías sí, y te hacía toda la pizarra y te hacía toda la demostración, paso a paso, y si tenías dudas pues le podías preguntar. A mí eso me encantaba. O incluso lo que han dicho antes, a mí también me pasaba muchas veces que yo a veces me aburría o me distraía y me ponía a hacer otras cosas, pero si a mí en el momento en el que me preguntaban, a lo mejor me tenían que repetir la pregunta, pero habiéndome repetido la pregunta, sabía responder y era capaz de responder. Si yo no estaba molestando a nadie, no me reñían. Y eso la verdad es que estaba muy bien. Es lo que a mí me hacía sentir también cómoda y que podía hablar con esos profesores. O incluso si yo fuera de horario, del horario de clase, tenía dudas con algo, sé que sabía que podía ir y preguntar y pues si lo sabía, me lo iban a explicar. Y si ese profesor no lo sabía, pues me decía, pues mira, no lo sé. Pero no te lo decía como qué interés más tonto, como yo he tenido profesores que les he preguntado, ¿y esto? ¿Esto por qué? Y me decían, eso no es importante. ¿Por qué te preocupa eso? Eso no importa. Y es como, bueno, a mí me parece importante, a mí me preocupa. Y eso, sobre todo esa comprensión y empatía.
Sentirte comprendida.
Sí.
Y en caso de Nicolás, porque sí que hemos hablado, por ejemplo, del conservatorio, ¿no? De la diferencia que encontráis con el profesorado. Como, sí, o sea, el preocuparse, ¿no? El intentar comprender.
Me llamaban sus dos profesoras de acordeón porque, bueno, me dicen, aquí no tenemos orientadores, eso no existe, pero queremos empezar a entender a estos niños porque nos han llegado varios informes psicopedagógicos de niños con muchas cosas, con excepcionalidades, con múltiples excepcionalidades, y queremos saber de qué se trata y cómo ayudar a estos niños. Y bueno, solo la noticia, y la dije, mira, solo la sensibilidad que demostráis, el niño lo nota. O sea, para él es un refuerzo muy grande el saber que hay alguien que cree en él. Creer que tienen talento y dejarle su sitio. Y bueno, esas debilidades que muestran por no ser atendidos, pasarlas por alto y no machacarles y quedarnos en la debilidad, sino atenderles en el talento y seguirles, ayudarles, que a veces no es tan difícil. También pienso que no hay que tener miedo a acelerar a un niño. Por ejemplo, Nico es del 8 de enero, con 10 años tenían una capacidad mental de un niño de 16, es del 8 de enero, creo que se le podría haber acelerado, porque lleva 3 años en una falsa aceleración. No hay que tener miedo a la aceleración. Si les hacemos repetir, ¿por qué no les vamos a acelerar? No pasa nada por quitarles un año de repetición, que es que están dando el género, número, o sea, que, por favor, 6 años, singular y plural, es que ya está bien. Entonces, bueno, a eso no hay que tener miedo, pero sí que es verdad que se pueden hacer muchísimas cosas en clase, atendiendo un poquito esa forma de ser y comprendiéndola, que no van a perjudicar al resto de los niños. No vamos a, por atender a este niño en algunas de estas cosas, retrasar al resto, no es verdad. Hacer un aula más dinámica o incluir datos que a ellos les gustan, yo qué sé, si estamos hablando de los mamíferos o de los invertebrados, a hablar de las profundidades marinas, o sea, es que ver a un profesor, a un docente que está implicado, que lo hace con ganas, que le gusta su profesión, el niño lo nota. Es que lo nota y se implica toda la clase. Cuando ya hemos repetido durante 6 años lo que son los mamíferos y los invertebrados, bien podemos hacer una mención a los seres de las profundidades marinas, o si estamos hablando de las veces que se repite, que el castellano, que el euskera, de las lenguas, pues se puede hablar, yo qué sé, de una lengua muerta o de hablar del esperanto y de repente, pum, les enganchas a todos. Que con pasión, con simplemente con tener pasión en lo que se está haciendo, a los niños se les transmite esas ganas y tienen ganas de aprender y enganchas a un niño de altas capacidades, que a veces no es necesario hacer tantas cosas, ni es tan complicado. Que es verdad que tienen 25 alumnos, que yo solo entiendo, pero que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y sí, Nicolás se ha encontrado pues, con estas profesoras que le han entendido. Le han entendido, y es verdad que en el conservatorio es todo repetición, porque es más repetitivo que es el conservatorio y es muy rígido, pero Nico se ha encontrado bien. Porque, por ejemplo, Nicolás tiene un cerebro que tiene que estar haciendo varias cosas a la vez. Así son los niños de altas capacidades, hay que dejarles. Le están enseñando una pieza de acordeón con una melodía y un ritmo, y mi hijo, mientras está escuchando eso, está tocando otra a la vez. Yo sé que parece imposible, pero los niños de altas capacidades son así. Mi hijo es capaz de seguir una melodía y un ritmo, está tocando porque, como le ponen el acordeón y no puede moverse, ahí sí que ya no puede, tu tía, no es tu tía, o sea, está ahí, quieto. Y no puede, es que a veces le tenemos que quitar el acordeón porque no tenía ni fuerza cuando era pequeñito. Entonces, lo que hace, sus nervios, es tocar otra pieza, y su profesora le dejaba. Decía, he visto que me está haciendo caso, entonces yo le permito hacer eso. Igual que decías tú, a mí me dejan hacer papiroflexia o leer. Ahora se lo permiten en el colegio, porque ya es lo que me faltaba repitiendo, que el pobre no pudiera moverse. Entonces, eso, solo eso, el tener esa sensibilidad, el ver que le quieren ayudar, claro, es un paso grandísimo. Entonces, sí que hay cosas que se pueden hacer sin perjudicar la clase, sin esforzarse demasiado.
Me decías una vez, que me gustó mucho esa metáfora o esa comparación que utilizaste, que me hablabas de cómo para ti un dibujo animado, bueno, un clásico de Disney, te servía para entender qué era la alta capacidad con esa doble o múltiple excepcionalidad, ¿no? Y me encantaría que lo contaras aquí, que me hablabas de Dumbo, ¿no?
Sí.
Que tu hijo era Dumbo.
Que, bueno, es que hace poco vimos la nueva película de Disney de Dumbo, y cuando vi Dumbo dije, madre mía, Dumbo es Nicolás. A Dumbo es el elefantito al que le obligan a andar y tropieza con sus grandes orejas una y otra vez, provocando las risas del resto, haciéndosele sentir un bicho raro, un niño que no, o sea, un elefante que no sirve para nada. Pero es que Dumbo puede volar. Pues entonces, ¿por qué nos empeñamos en exigirles ese aprendizaje basado en la lectoescritura, en la repetición, en el aprendizaje secuencial y repetitivo, cuando estos niños no saben hacer eso? Porque es que pueden volar, es que hay que dejarles volar. Es decir, que no solo es una cosa que me pareció a mí, que luego he podido leer que Walt Disney, que tiene tintes autobiográficos, y que Walt Disney se vio reflejado en Dumbo, porque él fue un niño que pasó una infancia muy difícil. O sea, que sí que era al final un niño con doble excepcionalidad.
Quería que cerrásemos como esta primera parte de esta mesa, pues que pudierais hablar, ¿no? Que les dijerais, no lo vamos a llamar consejo, ¿no? Sino unas palabras, ¿no? Tenemos aquí delante a muchas personas que se dedican a la docencia o que se van a dedicar a la docencia en breve. Bueno, pues ya que están aquí, ¿qué os gustaría decirles? No sé, si empezamos por ti, Pablo.
Bueno, yo diría muchas cosas, pero me voy a centrar solo en dos, porque si no, no termino. La primera es que cada persona, en cualquier momento de su vida, es distinta de las demás personas. Y cuando estamos educando, estamos en aulas de 25 personas en las que lo único en lo que son iguales es en la edad. Y ya sean de altas capacidades o con Asperger o con TDAH o lo que sea, o no, cada persona es distinta. Entonces, tenemos un sistema educativo que generaliza la educación para todo el mundo, pero como profesores yo creo que deberíais, aunque suena un poco así, intentar adaptaros a cada persona, intentar adaptaros a cada alumno para personalizar la educación para ellos, aunque sea con pequeños gestos como, si alguien no entiende algo, ir más despacio, explicárselo a él concretamente, y si alguien lo entiende muy rápido, pues explicarle algo más. Es difícil y concretarlo es aún más difícil, pero yo creo que eso es muy importante. Y la otra cosa que quería decir es que, sobre todo de niños, cuando va un niño a la escuela no se está formando solamente, no está adquiriendo conocimiento, sino que está estructurando su forma de pensar y de ver el mundo. Al final, un niño pasa en la escuela casi el mismo tiempo que pasa con sus padres, entonces es el deber del profesor el de educarlo también en ese aspecto y el de tratarlo de una forma adecuada, porque estáis cambiando su vida.
Muchas gracias.
Bueno, pues principalmente un poco lo mismo. El aula es un sitio donde los niños van a pasar mucho tiempo. A estas edades los profesores sois un referente para los niños, que podéis hacer mucho bien o mucho mal para el resto de su vida. Puede generar tensión y puede ser difícil, porque es eso. En un aula probablemente tengáis muchos niños, pero simplemente yo creo que a lo mejor si no podéis explicar algo más o no sois capaces de dar a ese niño lo que necesita académicamente, porque no podéis, tenéis muchos niños o vosotros no sabéis de un tema concreto, no pasa nada. Simplemente con el hecho de que empatices y que no le quites importancia a las inquietudes que tenga ese niño, yo creo que ya es bastante, y el no encasillar a alguien, porque puede que en unas cosas no destaque, pero luego llegue otra situación en la que te demuestre que tiene muchas capacidades y que te sorprenda muchísimo. Entonces, no encasillar a nadie, dar esas oportunidades e intentar crear un ambiente seguro para que cuando ellos vayan a gusto, vayan seguros, que si les pasa algo puedan decíroslo y que se sientan cómodos con el resto. Y básicamente eso.
Muchas gracias.
Quiero decir que los niños cuando llegan al colegio llegan con la necesidad de admirar a sus profesores y de quererles. O sea, el niño pequeño está predispuesto a quereros, así de claro, y admiraros. Y cada paso que dais es o reafirmar eso o ir en contra del niño. Creo que desde la humildad y desde la generosidad, desde las ganas de aprender, se puede tratar a los niños con pasión, con alegría, gustándote tu profesión. No me parece además que vuestra profesión sea algo repetitivo, porque cada año tenéis unas personas diferentes a las que podéis conocer. Y bueno, que me parece una profesión divina. Y bueno, nada, que con ganas, con humildad, y es que es la única manera de aprender, con humildad y generosidad.
Muchas gracias.
Bueno, pues tras los testimonios de Pablo, Sandra y María Jesús, simplemente querría recalcar un mensaje para ya finalizar. Y es que los estudiantes en general, pero sobre todo aquellos con altas capacidades, hay que dejarlos volar. Muchas gracias y hasta la próxima.